NTN Concentrado.
Vamos a una entrevista con una epidemióloga especialista en salud pública que integra el GACH chileno. Reiteramos que esta es una licencia nuestra, llamarle así, pero van a ver que aplica. Es un consejo asesor de COVID-19 que está en Chile, creado por resolución del Ministerio de Salud chileno en marzo del año pasado. Funciona como consejo consultor científico, técnico y multidisciplinario para asesorar al gobierno en la formulación de políticas y en la implementación de estrategias.
No sé qué tan de cerca está siguiendo el caso uruguayo, pero ¿hay alguna cuestión que te llama la atención del impacto de la vacunación? Si mirás lo que está pasando en Chile y ves desde allá alguna de las cuestiones que están pasando aquí en Uruguay.
Sí, me llama la atención, no la curva ni la forma en que va la vacunación, que es muy parecida a la chilena. A mí me llama mucho la atención que ustedes hayan tenido picos de muertes muy altos, igual que Argentina, y que nunca hayan referido tener los hospitales saturados. Eso me llama profundamente la atención, porque, por ejemplo, ayer mismo en Argentina hubo un pic de muertes, ustedes tuvieron unos picos de muertes hace como un par de semanas, y sin embargo, cuando uno ve lo que informan respecto a la disponibilidad de camas de camas hospitalarias y de camas críticas, aparece que la proporción de uso no llega al 80% o no llega al 90%. Nosotros en Chile hemos pasado, ciertamente que nosotros primero de base tenemos una disponibilidad de camas poblacional menor que la de Argentina, por ejemplo, no lo tengo tan claro con Uruguay, y de camas críticas mucho menor, que acá se multiplicó por 3 la disponibilidad porque se reconvirtieron camas, y aún así nosotros hemos pasado los peores momentos de crisis con un 97-98% de ocupación de camas críticas, usando todo, incluso lo reconvertido. Entonces a mí sí me llama la atención el por qué ustedes no han tenido ese nivel de saturación de las camas cuando han tenido pic de muertos.
¿Cuánto tiempo duró esta ocupación por encima del 90% y con eso sin porcentaje que vos decís de 97% en Chile, digamos, en periodo, si lo tenés que definir? ¿Durante cuánto tiempo tuvieron una ocupación por encima del 90%?
A nivel nacional hemos tenido meses de ocupación sobre el 90%. El año pasado, en la primera ola, tuvimos en junio, en mayo, junio, julio, y ahora ha sido peor, porque ahora ha habido más, esta segunda ola tuvo más una incidencia más alta, a nivel nacional, no tanto así en la región metropolitana, que el año pasado fue Santiago el epicentro y el 80% de los casos en la primera mitad del año eran de Santiago, y sin embargo a fin de año empezaron los grandes brotes en el resto del país, y ahora, después del verano, empezamos en una forma sincrónica que es mucho peor, porque antes, por ejemplo, nosotros tenemos 3 ciudades grandes, o 3 regiones grandes, Santiago, Valparaíso y Concepción, y el primer año nunca estuvimos con las 3 en el mismo momento de pic de transmisión, lo que es bueno porque se trasladaban pacientes de una localidad a otra. Y permitía hacer ese traslado a través de puentes aéreos, que se hizo todo el año pasado. Sin embargo, este año, cuando termina el verano y empieza el aumento de fin de verano, principios de otoño, empiezan todas las regiones juntas. Y eso significó un mayor estrés ahora para las camas, porque menos posibilidad de trasladar de un lugar a otro, porque estaban justamente las 3 regiones en un momento de aumento de transmisión. Entonces nosotros hemos pasado semanas, varias semanas, sí, con tasas de ocupación muy altas.
Y cuando vos, viendo esto que decís y que marcás de Uruguay, que te llama la atención, como especialista en salud pública, ¿dónde crees que habría que estudiar para saber qué fue lo que pasó? ¿Dónde están las claves para tratar de entender este dato? Digamos, que a vos te llama la atención, ¿por dónde empezarías?
Bueno, primero ver quiénes son los que están falleciendo, de qué edad son, de dónde son, cuántos de ellos tuvieron acceso a las camas hospitalarias, o si son personas muy mayores o que tienen algún deterioro, que se limitó al esfuerzo terapéutico, ese tipo de factores, si están en zonas donde hay más o menos accesibilidad al sistema asistencial, y también, bueno, el estudiar el exceso de muertes, que es un parámetro que se ha estado publicando en algunos lados, por ejemplo, hasta las revistas económicas, The Economist, The Financial Times, la OMS también tiene estimaciones de exceso de muerte, y ver cuánto del exceso de muerte se explica por las muertes atribuidas a COVID. Entonces hay que hacer un análisis epidemiológico de esos fallecimientos, qué proporción murió dentro del hospital y cuál no, y qué características tienen.
Y cuando vos hablas del rol, por ejemplo, de la gestión de camas que mencionabas, ¿cómo es la rectoría en Chile? ¿Cómo funciona el ministerio en ese caso y el sistema de salud chileno?
Bueno, en situación normal, el sistema de salud chileno, el ministerio no tiene camas hospitalarias. Las camas son del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que son 29 servicios a través del país que son autónomos. Sin embargo, los directores son públicos, pero y son los dueños de los hospitales. Los directores son nombrados por un concurso de alta dirección pública y son coordinados por el ministerio. Pero el ministerio no es dueño de las camas. Y el sector público atiende al 80% de la población chilena. Hay un sector privado que está presente especialmente en las grandes ciudades y que contribuye con el 20% de las hospitalizaciones. Dada la situación de emergencia, en el contexto de la declaración de emergencia, el Ministerio de Salud tomó control de todos los recursos hospitalarios del país por el decreto de emergencia. Y por lo tanto, por primera vez se trabajó con el sistema como un solo sistema, usando camas públicas y privadas, y eso ha permitido hacer este uso más equitativo en realidad del recurso cama, aun cuando uno puede ver que han habido diferencias y desigualdades, se han profundizado inequidades, por ejemplo, en mortalidad en las zonas más vulnerables con respecto a las zonas más ricas del país. Eso está publicado, ya hay estudios, y que es parte de las diferencias, la desigualdad estructural que tenemos en el país. Sin embargo, este dispositivo de unir todas las camas ha permitido de alguna forma moderar esas diferencias y de hacer un uso más efectivo de las camas, incluso exigiendo al sector privado que liberen camas para camas críticas para las personas de todo el país, independiente de su seguro de salud.
Bien. Ximena, te llevo solo a una cosa de vacunas que me quedó, porque ayer vos compartías en tus redes una información del Ministerio de Salud de Chile, que es con respecto a la vacunación de adolescentes, que acá en Uruguay comenzó hace algunas semanas.
Sí, para las semanas de 17 para abajo ya está llegando a 12 años.
¿En Chile solamente definieron a aquellos adolescentes que tienen comorbilidades?
En un principio se van a vacunar los con comorbilidades y después se va a ir a vacunar en forma más abierta. Eso es lo que señaló el ministerio.
Ajá. ¿Y la decisión?
O sea, se priorizó a los niños con comorbilidades.
Ok, pero se va a vacunar a todos los adolescentes, no solo a este grupo con comorbilidades.
Sí, eso entiendo yo.
Bien. Después te hago una pregunta con respecto a algo que planteaba sobre las medidas de control y esta discusión que se generó en todos los países con respecto a la cuarentena o a los cierres, ¿no? En Chile se aplicó, vos decías, y nos contabas al principio, parcialmente en algunos momentos. ¿Cuándo decidieron aplicar esta medida? O sea, ¿con qué situación epidemiológica se definió ir hacia una cuarentena? Porque vos decías que al principio no estaban tan de acuerdo. ¿Y qué impacto tuvo esta medida al aplicarse?
Bueno, la verdad, por ejemplo, en este momento donde yo vivo estamos en cuarentena. Desde que empezaron a aplicarse, en todo momento ha habido alguna zona del país que ha estado en cuarentena. Al principio, como les decía, primero hubo un cierre de los lugares de aglomeración, toque de queda, cierre de escuela, y después, al ver que continuaba avanzando muy, muy aceleradamente la transmisión, especialmente dada la siembra que nosotros tuvimos de los viajeros que habían ido a Europa en el verano y a Estados Unidos, que bruscamente llegó una gran cantidad de gente infectada y que probablemente Uruguay les debe haber pasado algo similar. Como seguía subiendo la transmisión y empezó a haber problemas con la ocupación de las camas, ahí se definió el cierre, hacer cuarentena. El gobierno tuvo una medida que fue bien polémica, que se llamaba las cuarentenas dinámicas. Esa medida no fue acordada con nosotros. Y es decir, ¿esto qué quiere decir de la cuarentena dinámica? Que, por ejemplo, la ciudad de Santiago la partieron y una parte la cerraban y la otra quedaba abierta. Eso fue bien polémico porque la ciudad de Santiago es muy segregada socialmente. Hay comunas que son de alto nivel de vida y otras que son comunas dormitorio, donde la gente tiene menos acceso a servicios básicos, tiene una actividad laboral que es mucho más precaria, lo que implica que deban salir a trabajar todos los días, mucha informalidad. Y además los que tienen trabajo laboral más estable trabajan justamente en las comunas que son más adineradas y atraviesan la ciudad completa para realizar ese trabajo. Entonces se cerró originalmente el sector oriente de Santiago, que es el de mayor nivel económico, y después se abrió. Apenas bajó un poco la transmisión, se abrió, y ahí se produjo un aumento explosivo de la transmisión, especialmente en las zonas más vulnerables de la ciudad, y eso se mantuvo por muchas semanas, que fue y ahí tuvieron que cerrar porque empezó a haber una presión muy alta en las camas, y eso fue más o menos a mediados de mayo, junio, durante todo junio, julio, hasta agosto. Entonces fue una cuarentena muy larga. y que implicó una baja de la movilidad bien, bien brusca en realidad, aun cuando siempre con dificultades en los sectores más vulnerables, que también eso se ha estudiado, porque las ayudas del gobierno, si bien han habido ayudas, como que fueron por gotas, se demoró en llegar la ayuda no fue suficiente para que la gente se quedara en la casa, entonces en definitiva las cuarentenas fueron perdiendo efectividad. Sin embargo, después se desarrolló un plan que se llama Paso a Paso, que implica distintas etapas de cierre y de apertura. Nosotros discutimos como consejo los indicadores y las etapas, y eso se empezó a aplicar cuando se empezó a desescalar el cierre, más o menos en septiembre del año pasado. Entonces cada una de las comunas del país está en alguna fase del plan, y dos veces a la semana el gobierno se reúne y decide cuáles avanzan y cuáles retroceden en esta fase del plan. Pero el indicador más importante en realidad para definir el paso, son varios indicadores, pero el más importante en realidad es la presión sobre las camas asistenciales. O sea, la cuarentena no es una medida que le guste a mucha gente, sin embargo se ve que una vez que se cierra, aun cuando el impacto del cierre no sea parejo y hay gente que no lo respeta, sí logra impactar en la velocidad de transmisión y sí logra reducir finalmente el ingreso a las camas. Entonces, el problema es que cada vez es más lento, dada el poco cumplimiento de esa cuarentena. Por eso ahora se está discutiendo respecto de cuáles van a ser las medidas que se van a hacer de aquí adelante y cómo compatibilizar eso con la cobertura de vacunación. No sé si se entendió, son varios indicadores, no es un algoritmo, no es una fórmula. Perfecto. Finalmente miran varios indicadores al mismo tiempo, algunos los decidimos nosotros con ellos, o sea, los niveles de quiebre, pero en la práctica se ha visto que desde que lo empezaron a aplicar hasta ahora, no queda tan claro las razones, porque las comunas no necesariamente cumplen los indicadores acordados y cambian de fase, entonces al gobierno le ha costado explicar, le ha costado ser un poquito más claro respecto de cuál es la racionalidad detrás de la toma de decisiones. Entonces eso lleva a que la gente diga, bueno, esto no tiene ninguna racionalidad, esto la serie de discusión de que no tiene lógica, de que se abren los malls y se cierran las escuelas, en fin, una serie de temas que ahora se está tratando de enfrentar a través de un mecanismo que hicieron recientemente, el fin de semana pasado, de hecho, que fue convocar a una serie de actores sociales para discutir cómo van a adaptar este paso a paso a la nueva realidad de la vacunación y a las etapas que quedan, entendiendo de que la gente ya está fatigada y no quiere saber más de cierre, pero que lamentablemente se ha tenido que recurrir a eso cuando no quedan camas hospitalarias.
No toques nada. Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Por qué la internet ya está pintando los semáforos de verde? Por ejemplo. Esa era la noticia. Y cliqué, ahí sí, le di clic, porque yo también, a mí me gusta decir cuando no le doy clic. Cuando no le doy clic me gusta decir porque me siento fuerte, me siento impermeable, señor. Siento que he cerrado herméticamente las puertas de mi voluntad, pero en este caso le di clic. Le di clic porque me generó una intriga impresionante, ¿sí? Como cualquier cosa de ese tipo, ¿verdad? Que se decida la intendencia a pintar los semáforos, que es lo más importante para todos los ciudadanos de este país, de esta ciudad, discúlpeme, sí. De este país que es Uruguay, dentro de la ciudad que está en Montevideo. lo sabemos eso por los cosos participativos. Por los presupuestos participativos.
Se largó de vuelta.
Lo que nunca falta es el semáforo. Siempre hay algún semáforo, sí, señor, pedido en el presupuesto. Siempre la gente vota el semáforo. Es impresionante lo que se vota en los semáforos. Uh-huh. Es espectacular. Bueno, y están pintándolo todo de verde. ¿Qué pasó?
Admite Carolina que le pasó lo mismo. le intrigó.
Si le pasó a Carolina, imagínense.
No, no fue Carolina. Eso está el apellido. No es Cose, no es otra cosa.
Pero le da el pasado. Le
da, ¿por qué? Cliqueó la nota, ¿no?
¿Qué estamos pintando el semáforo de verde? Bueno, ¿y por qué está pintando el semáforo de verde?
¿Por qué?
Quien haya circulado por las calles del centro montevideano los últimos días habrá notado o no los postes de los semáforos pintados de un verde intenso, que en chino también quiere decir horrible. Y quiere decir oportunidad también, ¿verdad? Oportunidad de pintarlo intenso de otro color arriba porque se queda espantoso. Pero no deja de ser otra oportunidad, ¿verdad? Uh-huh. Que contrasta con los cabezales amarillos, donde se encienden las luces de los tres colores. Todo esto en caso de que el transeúnte haya dejado de mirar el celular en algún momento, cosa que es bastante difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil, muy difícil. Le están pidiendo mucho a la gente, pero para ellos están los periodistas. Para ellos es el trabajo de los periodistas, ¿eh? Y bueno, el nuevo color deja atrás. ¿Por qué entonces?
¿Por qué?
¿Por qué la intendencia está pintando los semáforos?
Recordemos que siempre son blanco y negro, la gente no se le presta atención, pero en general son blanco y negro.
Sí, estamos acostumbrados a eso, por lo menos.
Porque tiene tiempo, porque tiene guita, porque tiene pintura verde, de sobra.
Está, capaz que le sobró.
Porque perdió cualquier rastro de gusto cromático, porque hizo un arreglo con la NBA. No sé, es insondable, no sé qué tipo de arreglo con la NBA puede haber desembocado que tenga que pintar los semáforos verdes, pero tampoco sé por qué la intendencia haría un arreglo con la NBA, sin embargo lo hizo, porque está haciendo keynesianismo puro.
Ay, claro, me lo va a pintar de un color cada mes.
¡Ah!
Eso sería el keynesianismo.
Claro, contrata 1000 empleados para pintar los semáforos de verde, genera un rechazo rotundo en la ciudadanía y tiene que contratar después 1000 más para pintarlo de blanco.
Para que haya rechazo y después lo pinta otro color.
Bueno, o no, claro, hasta llegar a un color que no genere rechazo, o si no, ir alternando los rechazos y así...
siempre va a haber gente rechazando, ¿verdad? ¿No? Siempre,
sí, si uno claro, quiere rechazo. Pero este verde, usted lo vio, me parece que va a generar un rechazo
importante. No, no me convence.
Es muy feo, muy feo ese verde. Ya veo por qué le sobra ese color ahí en la intendencia, señor. Bueno, entonces, resulta que estos son los cosos del plan ABC, señor. El de los trabajos que le hacen esto de los jornales solidarios, que no son los jornales solidarios, que son lo de la intendencia y no lo de lo sí, del pero, gobierno.
Sí, claro, le está llamando
no son lo del gobierno a través de las intendencias, sino que son lo de la intendencia de Montevideo sola.
Sí. No sé, sí, ABC, como que Carolina Cose le está llamando a muchas cosas a ABC desde la intendencia, ¿eh?
Creo que el plan es integral.
Es todo eso, sí. Todo es ABC.
Todo es ABC, todo lo nuevo, o bueno,
ella, todo lo de ella,
anunciado como nuevo es ABC.
ABC es AB y termina en Carolina, justamente, ¿verdad? Carolina Cose, ¿sí? me parece que es claro el mensaje. Viene A, después viene B y después viene
apoyo Carolina. Básico a la ciudadanía.
Eso,
ABC.
Exacto. Sí, pero se lo deben haber vendido de alguna otra manera. Porque esto es de las que son al revés, de las que primero piensan la sigla y después piensan cómo rellenarla.
Es un conjunto de medidas para hacer frente a los impactos negativos de la coyuntura de la pandemia.
Bueno, ahí tiene. Esta y es una de ellas es pintar los semáforos de verde. Sí. ¿Por qué? Porque el semáforo verde da trabajo y da trabajo entender... ¿Cómo carajo se les ocurrió pintar eso de verde? Y da trabajo también a la gente para que lo pinte de verde. Uh-huh. Y además, también es el color de los corazoncitos, eso del que ponen en las redes morales, señor. Uh-huh. Del blanco y negro es una combinación de colores patriarcal.
Ajá. No me diga, es una lucha contra el heteropatriarcado.
Sí, blanco y negro, pieza del ajedrez, todas esas cosas patriarcales, señor. Los pisos de baldosa de cocina de las casas del interior.
Blanco y negro. No, los dameros, esos son preciosos, los dameros, eso.
¿Qué son dameros?
La cárcel de una señor, mujer explotada.
Proxeneta de damero, señor, eso es damero.
No, son preciosos esos patios.
Sí, son preciosos, los proxenetas están divinos, los proxenetas. No. A mí me encanta de verlo también. Me da un poco de nervio estar cerca de uno, pero si de lejos o por foto y eso... son muy pintorescos, sí, son preciosos. mucho brillo, todo. Pero igual le quiero decir que es muy, muy, muy patriarcal.
Damero es masón, además, sin duda alguna.
Damero es masón, claro.
Cualquier cosa.
Y es una combinación.
El blanco y negro, perdónenme que meta un tema mío, seguridad vial, supongo, pero esto no lo pregunté, pero supongo que tiene que ver también con poder visualizar lo del blanco, ¿no? Sobre todo, como se piden los taxis blancos.
No sea supersticioso. No empiece con sus supersticiones viales.
No, por eso.
Está llenito de supersticiones viales, Joel. Es impresionante. es una cosa de loco.
Muchas.
Es la Mae Susana de la vialidad. Es una máquina de amontonar supercherías, señor, una arriba de la otra, por favor. Además, el blanco y negro invisibiliza la serie. Señor.
Me quedé sin
no,
cocina.
No, la peatonal, ¿no? Al animal, que mucho es más grave. Uno
se manda la foto de Daniel.
A la cebra en ese formato vertical, señor, y cilíndrico, y después no la ve. La invisibiliza, señor. Y el verde, bueno, más allá de quedar francamente espantoso a la vista, ya le digo, es de los corazoncitos de que le ponen ahí en el celu, de la del coche sí, feminismo,
y
señor,
los perfiles, todo, sí, los pañuelos, todo.
Los pañuelos verdes, todo. No es el mismo verde igual, este. ¿No? Es un verde que sobró, evidentemente.
Y a mí y bueno, me suena de algún lado de la vía pública, me suena este verde. Lo usan en otra cosa en la vía pública, para una gente que puede ayudar
sí,
en algo.
Porque es el distintivo del plan ABC.
¿Ese es el motivo?
No, es el color. Verde.
Es el color del plan ABC, tiene razón, la página estoy adentro.
Como hacen lo, como hicieron lo de... Eso es, bueno, es de todos lados, me imagino. Antes, en algún momento la intendencia lo hizo con el naranja, eso, ¿no?
Sí, mucho naranja en un momento, sí. Sí, sí, naranja. Épocas cromáticas de la intendencia.
Exacto, porque es lo primero que hace el publicista. Te dice, tenemos que poner todo
otro color, color. Otro color,
exacto, ¿no se acuerdan que Macri pintó todo Buenos Aires de amarillo? Sí. No, ¿se acuerdan? Era todo amarillo, todo amarillo, todo amarillo, todo amarillo.
Sí.
Bueno, eso te dicen, tenemos que poner un color. Así la gente sabe que claro, cuando ve color verde es la intendencia. Ajá. ¿Entiendes? Ajá. Que está todo ordenado acá. Allí la gente se da cuenta que está todo ordenado acá porque todo del mismo color.
Bien, discriminando.
Medio pelotuda la gente. Ve todo del mismo color y se cree que es ordenado. Y además, ahora sí, ahora la intendencia se puso ordenada. Tiene orden y eficiencia. Mirá, todos los semáforos verdes. Pero además.
Y le hace un poco de bullying al presidente, además.
¿Por qué?
Es daltónico el presidente.
Cierto, es verdad. Le pone color. Verde y no sabe si es verde o rojo. Es espectacular, señor. Muy bien ellos, muy bien, Joel, muy bien. Ya dice, están pintando todos los semáforos de rojo. Qué raro.
No sé si están daltónico.
Mirá cómo sangra ese semáforo, ¿qué le pasa?
No sé si están daltónico.
Impresionante, una cosa de
loco. Hay niveles, claro.
Hay niveles, sí, ya nos han explicado.
Sí, hay niveles. Y bueno, y entonces dice que esta iniciativa creó 1000 puestos laborales en el primer semestre. Claro. No creó 1000 puestos laborales
de la iniciativa. Se chupó.
No, señor, claro. Se adjudicaron 1000 puestos laborales y mandalos para esa iniciativa. Al final, ¿no es que se hayan creído? ¡Oh, mirá qué bien! ¿Cómo no se nos ocurrió pintar los semáforos de verde? Si creaba 1000 puestos laborales. ¿Se da cuenta que se nos ocurren 1000 ideas más de esta y creamos 1,000,000 de puestos laborales?
Claro, pues estos son subsidios, ¿no? Se da trabajo, que es muy digno y se saca
plata. Pero se están pintando con los jornales solidarios, ¿no?
No, acá dice con el ABC. Con el ABC.
Los jornales ABC.
Plata extra que pone la intendencia para el ABC, pero no sale de mantenimiento de la intendencia.
Eso fue
lo
que se confundió la chiquita esta que heredó ahí el municipio Chu. ¿Sabes de qué chiquita? De Chitón.
Antía. Dice usted, Antía.
¿Sabes de qué? De Chitón.
Cállate, pero que. ¿Por qué? Le erró. Criticó y le erró, no la vi.
Dijo, sí, estos son los jornales solidarios del gobierno, le puso, o algo así, al verdad.
Ay, no.
Y entonces Di Cándido, que fue el que empezó con los... Bueno, porque Di Cándido la pandemia fue otra cosa, ¿eh? Hay que decirlo. Él nos había dicho, pasé una pandemia como interino, la gestioné, de impresionante, y tenía razón. Después vino Carolina Cosa y se hundió
todo. Y, a partir de diciembre, sí, coincide.
Sí, exacto, señor. Y bueno, y entonces Di Cándido ya había empezado con esto, señor.
Ajá.
Y entonces le dijo, no, chiquita, te confundiste, le dijo a la chiquita.
Supongo que no le dijo así, no lo leí, pero supongo que ha sido un intercambio con tono de redes, pero no tan así.
El CH es de chiquita. Callada.
Cristian le dijo a la chiquita del CH.
Claro, a la chiquita y Cristian, discutiendo por el CH. Bueno, hay cuestión que es eso, señor. Se resolvió el misterio.
Ya está.
Pero es muy bueno esto, escuche.
Sí, escucho.
En este sentido, no sé, venían hablando de antes. Sí. La comuna o top, en este caso, pintar de un solo color, dado que es menos costoso, más rápido y eficiente. Es todo lo mismo, quiero decirle a la comuna. Menos costoso, más rápido y eficiente, en términos de gestión, es lo mismo, son sinónimos. Cuanto más rápido, menos costoso. Cuanto menos costoso, más rápido y eficiente tiene que ver con velocidad y precio, señor. ¿Con qué otra cosa tiene que ver la eficiencia? En este caso. ¿No?
Sí, en la vacuna es otra cosa, pero acá tiene que ver con...
Menos costoso, más rápido y eficiente. Ya está. Eso es más rápido y eficiente y menos hubiera sido no decir las tres cosas, menos con dos o más rápido el billete. Bueno, en ese sentido, lo importante no es eso. Lo importante es que en ese sentido señalaron que pintar... ¿Por qué me hacen quedar en el semáforo que no es? Señalaron que pintar los semáforos con franjas negras y blancas hubiera requerido una capacitación mayor.
Claro, son dos colores, tiene que quedar prolijo.
Debido a que esa modalidad tiende a ser llevada a cabo por pintores profesionales. ¡Ah! Le sacamos el trabajo a los pintores profesionales para dar estos 2.000 trabajos solidarios que salen más baratos que los pintores profesionales.
Destruimos
con pintura más barata que los pintores profesionales. Entonces la diferencia lo que optó fue por gastar menos plata.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.